Esto es Sensibles y Chingonas.
Marion Reimers, bienvenida a Sensibles y Chingonas.
Gracias por recibirme.
¿Viste mi cara como de, es que estoy muy emocionada?
¿Viste
de
la
que
mía?
Estés aquí. Ay. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por darte el tiempo.
Gracias por además gestionar, por esperarme, por cuadrar horarios, por todo. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias.
No, es un privilegio que estés aquí. Oye, quiero arrancar con una frase de Abby Wambach.
Ok.
Que tú obviamente la conoces, pero a lo mejor habrá personas allá afuera que no sepan quién es, pero es una exfutbolista estadounidense que además fue la máxima goleadora de Estados Unidos, medallista olímpica, que dice que el liderazgo no es un puesto que se gana, es un derecho y una responsabilidad de todos. Líder no es un título que el mundo te da, es una ofrenda que tú das al mundo.
Olé.
Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Y una líder nace, se hace o las circunstancias la obligan?
No creo que sean mutuamente excluyentes. O sea, creo que hay personas que tienen mayores facilidades para liderar, pero tienen que ir puliendo sus facultades, ¿no? Y también las circunstancias muchas veces te llevan hacia allá. O sea, yo sí creo que es una combinación de las anteriores en mayor o menor medida, pero creo que también, pues depende de qué sea lo que estemos conceptualizando como liderazgo. O sea, yo creo que hemos entendido en esta visión del mundo que nos atraviesa a todas las personas prácticamente y que tenemos que deconstruir y desaprender que el liderazgo es uno solo, ¿no? Y que el liderazgo es pretender que todos sean como tú y que todo sea absolutamente vertical. O sea, creo que pueden haber liderazgos horizontales y Abby Wambach, bueno, pues fue una futbolista importantísima que después atravesó momentos muy oscuros en su vida y que creo también ha redefinido su entendimiento del liderazgo, ¿no? O sea, y el deporte, pues creo que desafortunadamente todavía está muy atravesado por este entendimiento muy, pues sí, muy militarizado, ¿no? Muy, muy vertical de los liderazgos. Y yo creo que las mujeres estamos poniendo eso en disputa.
¿Y tú eras líder desde siempre? ¿Así te acuerdas de la Marion adolescente tomando las decisiones del grupo?
Ah.
¿O te fuiste también forjando este carácter? ¿O cómo ha sido también tu camino para ser la líder que eres hoy?
Bueno, es que empezando por ahí, no sé si siempre me siento una líder, ¿no? O sea, como que me cuesta trabajo liderarme a mí, ¿no? O sea, como que yo no sé a veces para dónde voy. Pero es verdad que citaban mucho a mis papás en la escuela porque me portaba fatal.
¿Qué hacías? ¿Qué hacías?
Me paraba en la mesa, bailaba, con lápiz, me pintaba aquí, pretendía que me había pegado en el ojo, me quería salir al patio, escondía cosas, rompía vidrios, jugaba la pelota. O sea, era un desmadre, siempre. Pero citaban mucho a mis papás por lo mismo. Y le decían, es que Marion tiene un liderazgo natural, pero hay que encauzarlo hacia el lado correcto, porque si no se trae a todo el resto del salón y todos se van a jugar, todos se paran en la mesa, todos cantan rola. O sea, yo era ahí como una líder sindical, pero porque pues me aburría, ¿no? O sea,
generalmente pasa eso en la primaria y en la secundaria, sobre todo en la secundaria. Como que uno nada más está inventando cosas para perder minutos de clase, ¿no? Como aunque pierdas 5 minutos de clase, ya es un montón.
Claro.
O sea, ya es ganancia.
No, es que yo hasta en eso era precoz. O sea, conmigo empezó en la primaria el tema, ¿no? Entonces mi papá le decía a la maestra, bueno, dígale que limpie el pizarrón, o sea, dele ocupaciones, ¿no? Creo que también ahí como que mi hiperactividad no ayudaba mucho. Pero es verdad que hoy en día lo entiendo desde otro lugar. Y sí creo que es una ofrenda que damos. Sí creo que es una parte que entregamos de nosotras mismas. Si es que decidimos ocupar ese lugar o si alguien más también nos cede la oportunidad de ser líderes, ¿no? O sea, yo creo que también en un grupo humano es una responsabilidad, es un privilegio y es algo que alguien más te está cediendo. Alguien está depositando su confianza en ti y está diciendo, bueno, voy a ver por dónde quieres ir, ¿no? Y ahí el líder es el que, o la líder es, tenemos que convencer. Ahora ya estoy hablando de tenemos, ¿no? Como si yo fuera, pero si eso es un rol que asumimos, porque también las demás personas están depositando en nosotras o en nosotros su confianza, pues creo que es algo que hay que pues tratar con mucha cautela, porque la confianza es eso, ¿no? Algo que se construye con mucha delicadeza y que se cae como un castillo en naipes a la primera provocación.
Oye, pero mencionaste ahorita la palabra tenemos que convencer. ¿Qué has tenido tú que hacerle ver a las otras personas en este camino que para ti es primordial y que es urgente y que las otras personas tal vez no lo ven o no han querido verlo?
Creo que una de las primeras cosas es el enorme sentido de oportunidad que estamos perdiendo cuando no entendemos al deporte como un mecanismo de transformación, ¿no? O sea, tenemos mucho esta noción de el deporte te aleja de las drogas y de los vicios, ¿no? O sea, como si fuera este slogan de gobierno de Salinas de Gortari de los 90, ¿no?
O campaña de Televisión Azteca de vive sin drogas.
La florecita, ¿no? ¿No?
Es que es muy de nuestra generación, es de nuestra generación. ¿No? Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Pero veo que hay un vacío ahí, porque a las mujeres se nos enajena del deporte, se nos enseña que es un área en la que no debemos de participar, y a los varones se les refuerza mucho. Y se refuerza mucho en el sentido de el padre ejemplar es el que va a jugar a la pelota con su hijo, ¿no? El padre ejemplar es el que ejerce su paternidad llevándolo al estadio de fútbol. Son como estos ritos de iniciación masculina que surgen pues, con el hecho de que las personas empezamos a tener más tiempo libre con el advenimiento de la revolución industrial. Entonces, el hecho de que haya más tiempo libre pues lleva a tener ocio. ¿Y qué pasa? Como las mujeres ejercemos tradicionalmente las tareas de cuidado, pues son los hombres los que van a buscar ese ocio y por eso nosotras no participamos de ahí. Veo un vacío en el que las personas que están muy metidas en el deporte permanentemente te dicen, dedícate a hablar de deporte, dedícate a hablar de la cancha. ¿Qué es hablar de deporte? El deporte es una industria putrimillonaria global que incide en la política, en la economía, en el rito social, en las leyes, en la televisión, en la mercadotecnia.
Hasta en el estado de ánimo de las personas.
En el estado de ánimo, en la manera en la que nos vestimos. Entonces, ¿qué es hablar de deporte? Y luego veo, por ejemplo, movimientos de activismo, de feminismo, de presencia de personas LGBTIQ+. Y es, no, el deporte no es para mí. Ay, no, eso es para los FIFAs. Entonces se genera un vacío en el que como que, ¿no? Nadie quiere entrar a lo que todo esto significa. Y ese convencimiento creo que ha sido mayúsculo, o sea, es una tarea muy importante. Y pues la otra es convencer a las personas de que las mujeres somos seres humanos completos, con nuestras contradicciones, con nuestros contrastes, con nuestra capacidad de ejercer la bondad y el daño, y que lo único que queremos es que se nos considere eso, personas completas y redondas en igualdad de circunstancias a las demás, ¿no?
Escuché una frase que tú dijiste de cómo a las mujeres también nos han privado de habitar nuestro cuerpo, de cómo nos hemos alejado del deporte porque no queremos vernos sudadas, no queremos ver a nuestros cuerpos en movimiento, cómo nos cuesta ver que justo no las pompas o las piernas, como que no está todo en su lugar, y cómo las mujeres empiezan a hacer ejercicio únicamente para estar flacas, delgadas, para prepararse para su próxima vacación, y que su único deporte es subirse a una escaladora, ¿no?
Claro.
Y que es que me dio un poco de risa porque, y nervio también, ¿no? Como esta risa nerviosa de Romina adolescente, de cómo odiaba yo la clase de deportes. La odiaba. Era lo peor que
era
me podía pasar.
Era la clase de estar enferma, ¿no?
Sí, sí,
¿qué
sí,
pretextos
sí, sí, sí,
tenías? Además de que
cólicos,
te bajó, obvio.
Exacto. Cólicos. No, yo le tenía mucho miedo a las pelotas.
Okay.
Yo era de, no, me van a dar un balonazo, me van a pegar en la nariz.
Sí.
Ya no voy a ser bonita. De verdad, esas eran mis preocupaciones. Y yo lo veo y digo, qué chafa. O sea, qué chafa que me perdí probablemente simplemente del gozo de jugar con mis amigas. O sea,
te
era
robaron
eso.
De algo.
Exactamente, porque yo estaba más preocupada por esto, por no sudar y no llegar a mi salón y que el guapo de la prepa me viera ahí toda rojita y tibia.
Te viera siendo,
¿sabes?,
persona.
Exactamente, exactamente.
Te viera siendo, o sea, persona.
¿Crees,
¿no?,
que está cambiando esta conversación? Digo, tú lo haces en tu libro de pioneras y después vamos a entrar a esa conversación, pero ¿crees que está cambiando? Porque tú has sido muy vocal al respecto y has puesto sobre la mesa estos temas que para muchas personas son muy incómodos, pero lo has puesto así. Aquí está, güey. Como que ya no nos podemos hacer güeyes, ¿no?
Pues es que no se puede desver, ¿no? O sea, no, es un verbo que no existe. Paulina Chavira, saludos, pero yo lo voy a inventar. No se puede desver, ¿no? Entonces, una vez que ves estas cosas, ya se impregnan en tu mente. Es muy interesante cómo el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un sujeto de debate público, ¿no? Incluso desde finales de 1800, ¿no? Con la revolución industrial, justo era como, ¿cómo se llena este vacío del hogar? Entonces era la época en la que las mujeres les recetaban descanso todo el tiempo y estaban enfermas todo el tiempo. Hay una jaqueca, ¿no? Son estas pinturas en donde las vemos como en un reposet, así tiradas, desnudas, ¿no? Sufriendo casi, casi. De ahí en más, pero esto siempre las mujeres privilegiadas, ¿no? Las mujeres pobres pues siempre tenían que trabajar y mágicamente no estaban enfermas nunca. Y de ahí vienen todas estas ideas científicas de que las mujeres somos más débiles, todas estas cosas que no tienen sentido.
El sexo débil. Ajá.
El sexo débil, claro, porque ¿qué sexo débil? El que ha migrado miles y miles de kilómetros pariendo niños en las peores circunstancias, cargando, amamantando, huyendo de guerras. O sea, yo no veo ninguna debilidad ahí. Lo que pasa es que es una debilidad que la enmarcamos convenientemente. Entonces, ¿qué pasa? Pues se crean todas estas nociones, estas ideas de falsa ciencia, además, respecto de lo que somos. Y eso permea hoy en día. Claro que veo un cambio, pero sí veo todavía esta noción de que nuestros cuerpos existen para brindar servicios al otro, ¿no? Para satisfacer la mirada masculina, vernos bien ante la mirada del guapo del salón, para la maternidad, pero no para el gozo propio, no como un vehículo de sublimación personal. Y siempre están como sujetos a esta idea de la cantidad de mujeres que a mí se me acercan y me dicen, es que a mí me encantaba nadar, pero me dijeron que me iba a poner espaldona. Es que dejé de hacer X o Y deporte porque, bueno, me iba a ver tal... Somos 4,000 millones de mujeres en el mundo, lo cual significa que hay 4,000 millones de modelos distintos de cómo ser mujer. Y nos estamos intentando meter en uno que no existe, porque además es como este imaginario colectivo que, ¿cuál es? Si yo quiero ser una buena nadadora, claro que necesito una espalda ancha, porque los 400 metros mariposa no se nadan con una espaldita así rápidamente. Si yo quiero ser jugadora de voleibol y rematarle en la red, pues tengo que ser alta. Tiene que ser un motivo de orgullo, no un motivo de vergüenza en nuestro cuerpo. Y nos han enseñado que nuestro cuerpo es una prisión. Y yo creo que es un mecanismo poderosísimo de liberación. Y que por eso, pues hay muchos sectores a los cuales no les interesa que nosotras descubramos este poder.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ay, qué triste y qué dura la palabra prisión, pero es cierto. El hecho de que muchas mujeres tengamos tanto conflicto con nuestro cuerpo, ¿no?
Yo tengo conflicto con mi cuerpo. Ah, yo también. Mucho.
Sí, y es durísimo porque tienes la información, sabes lo que tendrías que hacer en teoría, eres una mujer inteligente, ¿sabes? Como que tienes muchas, digamos, recursos y herramientas como para no sentirte mal, pero es una construcción y una conversación, claro, que íbamos escuchando toda nuestra vida.
Toda nuestra vida.
A mí me hubiera encantado que este... despertar de la conciencia, por decirlo así, ¿no? Y, a ver, digo despertar de la conciencia porque es prácticamente ya quitarte los lentes de la ilusión y verte cómo realmente eres y aceptar tu realidad, etcétera. Pero el empezar a quererte y a respetarte y a hablarte bonito llegó hace 13 años a mi vida y todo lo anterior. Y aún así me cuesta mucho trabajo porque además empezamos a crecer, tenemos más años, entonces puta, ya me estoy acercando a los 40, ¿no? Y entonces construye también el qué significa tener 40. No sé, es como una carga que nos quita demasiado espacio mental.
Mientras los hombres están pensando en el Imperio Romano 10 veces al día. O sea,
totalmente de acuerdo.
Pero es que ahí te va. Me hiciste pensar en algo que creo que es súper interesante. Las personas, por lo general, tenemos dos motivaciones, el miedo o el deseo. Y nuestro miedo al rechazo es tan grande que permanentemente estamos pensando en me da miedo verme así, me da miedo que mi cuerpo haga esto, me da miedo que mi cuerpo haga lo otro, cuando en realidad creo que sería mucho más sano pensar en el deseo de estar sana. Deseo poder cargar el súper cuando tenga 65 años. Deseo poder hacer una sentadilla que me permita cargar a mi sobrino cuando tenga 70. Deseo poder hacer el Camino de Santiago con mi mejor amiga mañana. Deseo estar sana, deseo no padecer una enfermedad, deseo no tener una lesión, deseo poder disfrutar mi cuerpo, porque además hablamos de nuestro cuerpo y es como si hablamos de una entidad aparte. Pero esto soy yo también. Y es como, todavía no encuentro bien cómo trasladarlo conceptualmente, pero es como, morra, o sea, todo esto es lo mismo. No es, mira qué horrible mi panza, mira, estás diciendo que eres horrible toda tú, porque todo esto es un reflejo pues de tu vida, ¿no? O sea, no sé, es una cosa tristísima que a mí me pesa mucho y que en la que veo que perdemos un camino hacia el deporte, porque una cosa es el ejercicio, que me encanta, pero otra cosa es el deporte. Y el deporte también genera networking en el trabajo, ¿no? O sea, cerramos el deal en el campo de golf, nos fuimos a la reta del fútbol, es que en el tenis no sé qué. Y nosotras no estamos tejiendo esas redes, ¿no? Había una liga de medios, ¿no? En pues, digamos, entre los distintos medios de comunicación deportivos. Y había femenil y varonil. Lo difícil que era organizar un torneo femenil, pues claro, güey, pues somos dos morras. O sea, ¿no? Entonces ahí iban los vatos, jugaban entre ellos, tal. Y claro, terminando el partido, oye, ¿ya viste que fulanito pasó a ser productor de no sé qué? Oye, ¿y cómo está este güey que era el jefe de noticias de tal? O sea, ahí se genera toda una conversación de la cual nosotras no estamos participando. Les digo, oigan, ¿por qué no hacen un torneo mixto? Ay, no, no, es que no les vayamos a pegar y... O sea, como todas estas cosas en donde permanentemente nos estamos viendo aisladas de estos acontecimientos. Pero para mí, o sea, la gran pérdida está en practicar deporte con tu mamá, practicar deporte con tu hermana, conectarte con tu amiga y decir, oye, pues y no es que tenga algo malo de vamos a echarnos unos vinos, pero de repente decir, oye, quiero conocer este otro lado de mi amiga de... ¿Qué significa que vayamos a hacer un hike? ¿O cómo es competitivamente? ¡Ah! ¡Resultó que es ardidísima! ¿No? O, ¿sabes qué? Te la quieres de pareja y nunca de rival, porque, ¿no? O sea, es medio tranza. O sea, vas descubriendo tantos lados de la personalidad de una persona a través de, valga la redundancia, de la personalidad de alguien a través del juego. Porque el principio básico del deporte es el juego. Conoces a otras morras, ¿no? O sea, es como... A mí me da mucha tristeza y se lo digo a las mujeres permanentemente, es que nos están robando y no nos estamos dando cuenta. Es más, ya les estamos regalando. Ay, no, eso de los güeyes. Ay, no, que eso lo hagan los güeyes. ¿Por? O sea, ¿no? Mi amiga Mir Ramírez que tiene este chiste de cuando sales con un güey que te dice, bueno, yo ya no es mi caso, pero si quieres, cáele. Y ahí vas muerta de frío a verlo jugar fútbol a las 12 de la noche. ¿Por? Quiero ir a jugar yo.
100%.
Invítame a jugar. ¿Qué te voy a ir a ver?
Nosotras somos las de la porra.
¿Por?
El otro día también me acordé porque pasé por Villa Olímpica, que es un lugar en la Ciudad de México, para las que no saben qué es Villa Olímpica, donde, bueno, ahí se llevaron a cabo las Olimpiadas de México, ¿no?
Claro, y además, ahí están los pedos los atletas.
Exactamente, donde estaban los pedos los atletas, ¿eh? No mames, perdóname, Marión, te juro que no hablo tan mal. O sea, ¿por qué contigo me tienen que pasar estas cosas? Una de las personas que mejor habla y con más vocabulario. O sea, no, güey, penita
no,
yo.
No,
bueno, los atletas. Ajá. Y además hay canchas de fútbol, ¿no?
Claro.
Y mis amigos, te estoy hablando de cuando yo tenía 15 años, iban a jugar a torneos de mi escuela contra otra escuela. Entonces ahí íbamos todas mis amigas y yo en nuestra tarde a apoyar a los niños para que resultaran campeones. Entonces están perdiendo mis amigos. Y como ya las porras no eran suficientes, se nos ocurrió otra técnica, que fue empezar a sabrosearnos al del equipo contrario. Entonces empezábamos, ¿ya viste al portero? ¡Qué guapo está! ¡Qué buenas piernas tiene el número 8! Pero ya así en los pobres niños, imagínate los pobres pubertos, ahí todos friqueados.
Ay, no, es que la pubertad y es como, es
sí, obviamente, y tetísimo, pero tienes toda la razón. O sea, en vez de nosotras estar haciendo deporte, íbamos ahí a apoyar a nuestros amigos.
Y que no tiene nada de malo.
No,
pero
no, no.
A lo que voy es, cuando es la norma, hay un problema.
Pero es que ninguna de mis amigas hacía deporte.
Bueno, es que y eso es a lo que voy. Esa es la norma, no hacer deporte. Y es una carga simbólica muy importante, la de ser espectadoras y no protagonistas. Y eso, pues lo hemos sido a lo largo de la vida, porque es a donde se nos orilla. Ay, yo te veo desde aquí. Yo te aplaudo tu campaña política, marido. Yo voy detrás de ti, detrás de cada gran hombre. Hay una gran mujer. Es la carga simbólica de ser observadoras, ser aplaudidoras, pero no ser el sujeto de la acción. Y eso también ilustra y también educa de muchas formas, porque pues ahora los vatos, ¿por qué van a pensar que te tienen que ir a ver a ti a jugar fútbol? Pues qué hueva, ¿no? O porque tienen que ver a las morras en el fútbol en la tele. O porque tienen que leer un libro que tenga que ver con mujeres. No, porque eso tiene que ver con mujeres. Mientras nosotras crecimos con caricaturas protagonizadas por varones, todas ellas. Libros infantiles protagonizados por varones, todos ellos. Historias de películas protagonizadas por varones, todas ellas. ¿Cómo?
Sí, donde la participación, además, en las películas, Gina Davis tiene... Es lo máximo, le amamos. Y además,
amamos Gina Davis.
Y además tiene una película increíble que se llama Un Equipo Muy Especial, hablando claro. de deporte. Amaba esa película. Ay, fíjate que ahora sí que me acuerdo que mi hermana y yo jugábamos, bueno, yo muy mal claramente, pero sí jugábamos béisbol gracias a esa película. O sea, yo la vi y dije, qué bonita historia, amo. Y Santa Claus me trajo un bat y una pelota.
Bellísimo.
Sí.
Que por cierto, ya arrancó el softball femenil en México. Vayan a ver el softball, que está buenazo. Si están en Ciudad de México, las diablas.
Yo quiero ir a verlo.
Está muy chido.
Y Gina Davis hizo este estudio porque ella tiene una asociación, una fundación, qué mal que estoy.
The Gina Davis Institute, ¿no?
Pues sí. Donde hizo todo este análisis de los porcentajes de cada cuánto hablaba una mujer en una película. ¿No? Y es una tristeza porque es una cosa como que prácticamente coexisten únicamente como para darle pie al diálogo masculino. Y así ha sido, pues prácticamente toda la historia, hasta hace probablemente 10 años, donde pues ya abrimos un poco más los ojos y gracias a personas como tú que están poniendo, pues alzando la mano y diciendo, oigan, pues no, está chingón, como que nos tiene que pertenecer a todas, a todos y a todes.
Es que el deporte es lo que nosotros hagamos con él. Y eso sucede con prácticamente todas, si no es que todas las actividades humanas están sujetas a interpretación y modificación. Porque somos unas criaturas con un cerebro increíblemente grande, desarrollado, quién sabe cómo, evolutivamente, para comprender conceptos complejos como el amor o la frustración o hablar de fotosíntesis. ¿Cómo no vamos a poder cambiar un juego en el que participan 11 personas de un lado y 11 del otro con una pelotita que hay que meter en un cuadrito? O sea, es inadmisible para mí que tengamos esta terquedad en la que no podemos desmitificar lo que son estas cosas, ¿no? O sea, sí. El deporte es lo que nosotros hagamos con él. Y es también, por ejemplo, y particularmente en México, pero en general creo que esto es algo también en donde tenemos que poner el foco, la ocupación del espacio público. Si tú vas a un parque, a una reta, la reta es de los varones. Y si tú llegas, pues más te vale tener el balón y jugar bien, ¿no? ¿No? Entonces el espacio público también se transforma en algo que nos aliena. O salir a correr, no, qué peligro, porque algo te va a pasar.
Ay, ¿para qué te pones leggings?
Es que tú también. ¿Para qué te pones leggings? Tú también, ¿no? Y fíjate cómo incluso la manera en la que se diseñan los espacios. Por ejemplo, leía un estudio que me pareció, o sea, me voló la tapa del cerebro, sobre la actividad física y la participación del centro de la acción en los colegios. La cancha siempre está al centro. Y entonces quienes no están en la cancha, históricamente son a las que les da miedo que les den el balonazo, están jugando resorte, ¿no? Comiéndose la jícama aquí al lado, pasando tal. Pero siempre hay como esta sensación de marginación. Es decir, si tú no haces deporte, si tú no estás jugando fútbol, si tú no estás en la cancha de básquet, no eres relevante. Cuando en realidad el espacio se podría diseñar de otra forma para que todas las personas se sintieran relevantes y no marginadas. Y si de este lado estás tocando la guitarra, haciendo arte, haciendo cualquier otra cosa, y de este lado están jugando fútbol, perfecto. Pero no puedes hacer ninguna actividad porque en todos lados te van a dar un balonazo. Y con esto ya cierro, perdón, pero me apasiona mucho este tema. La manera en la que nuestro cerebro desde chiquititas aprende la propiocepción, es decir, la capacidad de yo entender tiempo espacialmente dónde estoy ubicada, propiocepción, se estimula muchísimo con eso. Tiempo, espacio, distancia, entendimiento de la física. No es lo mismo lanzar una pelota de béisbol que una pelota de tenis. El peso, hacia dónde la lanzo, mi propia fuerza. O sea, es hasta una cosa de desarrollo motriz. ¿Cómo le estamos diciendo a las niñas que no desarrollen su motricidad porque se van a raspar la rodilla? Es que te juro que me quiero arrancar una por una las uñas. O sea, me da genuina angustia cuando las veo y los padres de familia, porque el padre ausente también educa, el padre que no tiene paciencia para jugar con la hermana, con la niña, el padre que solamente se lleva al niño, el padre que no está, ese también educa. Juega a la pelota con tu morra. Enséñale a usar sus pies. O sea, para que sea un adulto funcional. Enséñale a tu hijo a cocinar. para que no sea un José Alberto, que no sabe ni hacerse un huevo estrellado y lo que está buscando es una trabajadora del hogar y no una esposa.
No remunerada.
Claramente, ¿verdad?
Sí, porque las mujeres siempre trabajan gratis, ¿no?
Se sabe.
Por supuesto, sí, sí. Saludos, José Manuel. Me pone a pensar mucho, obviamente, en la manera en la que yo crecí y lo que yo haría diferente hoy. Y tienes razón. O sea, hasta me pusiste a pensar en que debería de encontrar un deporte el día de hoy.
De verdad, tienes que salir de aquí con un compromiso conmigo que vas a ir a practicar un deporte. Te lo pido, por favor.
De verdad, sí. Y te agradezco mucho porque escuché tu podcast con Jessica Fernández, que Jess es muy amiga mía. Y entonces, todas las cosas que tú decías del cuerpo y la relación con nuestro cuerpo, yo lo veo con mis papás. O sea, mi papá, que es tu gran admirador, amo que haya dicho admirador, que tiene 75 años, este año va a cumplir 76, lo acompaña a su oficina y tiene para abrir su oficina, tipo hasta abajo de la cerradura está hasta abajo de la puerta, ¿no? Y lo vi cómo se agachó perfectamente bien, intacto. O sea, se agachó, se levantó y dije, wow, las rodillas de mi papá. Y mi mamá toda la vida también ha hecho ejercicio. Entonces yo digo, yo quiero llegar a eso. Yo quiero llegar a que mi cuerpo, a que no tenga que depender de nadie.
Y ahí está tu motivador, es un deseo.
Exactamente.
No es un miedo.
Exactamente. Qué bonito. Encanta. Y me encanta esto que dijiste de cambiarlo hacia un deseo. Y de verdad, Marion, te voy a mandar una foto de este es mi deporte.
Me encanta.
Sí, siento que a muchas personas que queremos siempre sacarnos 10 en todo, nos cuesta mucho trabajo el no voy a ser buena en algo. Pero siento que a nadie le importa y que lo tengo que hacer por mí.
Te digo una cosa. ¿No? Acabo de arrancar un proyecto que se llama Si yo puedo, todas podemos. Uh-huh. Y es un poco ponerme en esta posición de vulnerabilidad. Pero hay una cosa que les quiero decir. Uno, nunca es tarde. O sea, porque nos centramos siempre en las niñas, no las adolescentes, y es muy importante, por supuesto que sí, porque crea hábitos. Pero uno, no va, o sea, hay deportes, por ejemplo, yo jugué básquet, practiqué karate, hice equitación, he hecho un montón de cosas. Ahora estoy clavadísima con el golf y con el tenis. El tenis sí ha sido mi deporte toda la vida. Jugué fut mucho tiempo, pero también va mutando. Aprendí a hacer kitesurf. Ahorita les hablo de mi proyecto, pero lo que voy es decir que no te gusta el deporte porque hiciste un deporte y no te gustó. Es como decir que escuchaste metal y no te gusta la música. O sea, bueno, escucha una salsa, oye música clásica, no sé, Taylor Swift, no te gustó, bueno, reggaetón, tampoco te gustó, hay un trío, no te gustó, existe el mambo, el merengue, el paso doble, ¿qué más te puedo yo decir? Este proyecto que arranqué, lo que pretende es visibilizar a las mujeres en el deporte, que conozcamos a nuestras atletas y conozcamos otros deportes que no sea fútbol, ¿no? Entonces, mi idea es ir con ellas y hace un par de días fui con Amalia Pérez, medallista paralímpica de powerlifting. Y yo hago deporte, pues me siento que estoy más o menos ok, ¿no?
Voy a llegar a los 40, pero ahí voy. Esos brazos se ven muy trabajados.
Dude, levanté de press de pecho 30 kilos. Yo sentía, o sea, que era Hulk. Amalia tiene como récord. A ver, échale.
Ay, no sé. Pues el doble. O me la mame. Es muchísimo. ¿Más? No. ¿80? ¿No?
137 kilos de press de pecho acostada. Es una cosa, de verdad, es súper humana.
No, es que a mí 30 ya se me hizo un montón.
Claro, pero es también ponernos en ese lugar y entender que de todos los deportes que yo practiqué y que todas las personas practican, todas entramos por la misma puerta. Nadie nació con una raqueta en la mano. Nadie nació con un bastón de golf en la mano. Nadie nació con una barra en la mano. Nadie nació con unos tachones en los pies. Todo se puede aprender. Y ahí es en donde creo que está la mayor lección del deporte, que es la tolerancia a la frustración, la insistencia, la tenacidad, el combatir con tu sombra. No, Romina, eres una tarada. Claro que no vas a poder. ¿Para qué viniste aquí? Nada, ya vete a tu casa, tal. Y la otra, Romina, que también está ahí hablándote, diciéndote, échale una más. Tente paciencia. No seas tan dura contigo misma. Vamos, vuélvelo a hacer. Te queda toda la vida para aprender esto. No vas a ser deportista profesional. ¿Y a quién le importa? Quiero que, please, cuando hagas esto, te escuches a ti misma o te acuerdes de que yo te estoy diciendo que si yo puedo, tú también puedes. Ponte en ese lugar, permítete esa vulnerabilidad y tu cuerpo y tú van a ser la mayor sorpresa con la que te vas a encontrar en la vida. Y a mí me va a conmover y me va a llenar de orgullo poderte ver y poderte acompañar.
Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. ¿Sí? ¿Tú qué me estás escuchando? Por si no lo sabías, tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como @elbookclubderomina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias.
¡Ay, qué bonito! Justo antes de empezar a grabar este episodio, dije, voy a grabar los Kleenex porque no creo que vayamos a llorar. Y mira, están ahí guardados. Yo estoy a dos de soltar una lágrima. Sí, definitivamente. Y lo voy a hacer. Y te voy a mandar una foto y te voy a decir, mira.
Me encanta.
Es más, hasta estoy pensando llamar este episodio como Marion Reimers quiere que hagas un deporte. Y te está convenciendo.
Me encanta.
Y sí, y la verdad es que sí, sí lo voy a hacer.
Hazlo.
Oye, otra cosa que, ¿sí? que te faltó mencionar en esta parte que también hacen los deportes es y que también lo mencionas en tu libro, que para ser futbolista tienes que tener mala memoria, ¿no? Porque pierdes muchas claro, veces y tienes claro, que aprender también a perder. ¿Tú qué has aprendido de las pérdidas o del fracaso o de caerte?
La derrota es mucho más común que la victoria en la vida. Para todos nosotros. O sea, te levantas, haces tus cosas y ahí vas, ¿no? Y tienes que hacer un pitch de algo. Oye, vengan, patrocinen mi podcast, háganme esto.
Ay, otro. Sí, oigan, patrocínenlo, no chinguen.
El podcast de Robina, ¿ves? No chinguen. Sí, sí, sí. Y ahí estás y haces una presentación y luego haces otra y le das una vuelta de tuerca y otra vez. Y ¿sabes qué? Es que este tema no jaló o tal vez lo pude haber abordado. Esas son pequeñas derrotas. Que en realidad a mí me gusta pensarlo como perfeccionamientos al éxito.
Ay, me encanta, me encanta, me encanta el ¿no? rebranding de algo.
Y sí, porque de repente, y eso es lo que no me gusta tanto la narrativa que tenemos en torno a los deportes, que también está como muy verticalizada y muy patriarcal. En un torneo juegan 32 equipos, por ejemplo, en el Mundial, que ahora ya no van a ser 32, pero no importa. Gana uno. ¿Todos los demás son los fracasados? No. No lo son. Y en la próxima temporada va a ser campeón otro. Por ejemplo, el Manchester City había perdido la final con el Chelsea y después fue campeón de la Champions. Conoció la derrota para después conocer la victoria. Eso nos convierte en seres humanos redondos. No hay nadie que haya ganado todo, toda la vida en todas las cosas que hace. Llegaste a todos los deportes y todos te salieron perfecto. No, en la vida no es así. Entonces, a mí lo que me encanta pensar justo de tener mala memoria, y creo que me sucede también con otros deportes, ¿no? Por ejemplo, con el tenis, con el golf, con los que tú quieras. No hay nada más importante que el tiro que viene a continuación o el partido que viene a continuación o la jugada que viene a continuación. La que ya pasó, ya pasó. Uda, le pegaste increíble, buenísimo. Y luego hay que volverlo a hacer. Le pegué espantoso. Hay que volverlo a hacer. Y en la vida es eso, es cuando nos dicen estar en el momento presente, ¿no? La ansiedad es pensar en el futuro y la nostalgia es pensar en el pasado, o la depresión, ¿no? Digo, minimizando evidentemente todo lo que tiene que ver con esos temas, pero no hay nada más importante que lo que está por acontecer. No hay cosa más importante que esta que vas a hacer a continuación. No hay movida más clave que el deporte que estás a punto de practicar. El próximo golpe, el próximo golpe, el próximo golpe, el próximo golpe. Es ahí. Y eso es lo que nos como que, ¿no? Permite seguir moviendo hacia adelante una brazada más. Sigamos nadando, una brazada más. No hay más cosa más importante que la que está por venir. Lo demás es ya transitó. Claro que hay que tener mala memoria, porque si no te empiezas a anclar en lo que sucedió o en repetir eso y entonces tienes esa expectativa y no te puedes centrar en el momento presente.
¿Y tú en tu carrera?
Uf, ojalá hubiera aprendido eso hace mucho tiempo. Yo viví con ansiedad, vivo con ansiedad, ahora más controlada y mejor, pero pues eso, ¿no? Como pensando en tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y eso tampoco te permite disfrutar el trayecto, ¿no? Siempre pensar en las expectativas que tienen otras personas sobre ti, el satisfacer esa mirada. A ver, te lo digo ahorita así muy quitada la pena, pero es un camino que estoy transitando ahorita. Tampoco tengo todas las respuestas, ¿no? Pero pues en términos de mi carrera, pues justo eso, ¿no? El estar siempre viendo tanto a futuro me obligó también a tener que bajar un cambio y situarme en el momento presente y poder pues entender mejor mi entorno, ser más empática con las otras personas y conmigo misma, ¿no? Y entender también eso, que hay mucho ruido. Hay que centrarse en lo que una piensa, hay que centrarse en el objetivo que una tiene y hay que pensar una más para adelante, una más para adelante.
¿Cómo cuidas tu salud mental?
Wow, una muy buena pregunta. Mi salud mental requiere de mucha gente. Yo creo que no hacemos nada solas, ¿no?
No, nunca.
Nunca. O sea, aunque veas... Por eso me encanta tanto la analogía con el deporte, ¿no? Porque al final tú ves a una competidora que está sola, no, tiene todo un equipo. Amalia, que fui con ella la semana pasada, estaba el coach uno, el coach dos, la psicóloga, la nutrióloga, el, ¿no? Cuido mi salud mental yendo a terapia regularmente de cajón con mucha disciplina desde hace muchos años ya. Cuido mi salud mental aprendiendo también de mí misma, ¿no? O sea, y dejándome ayudar, sobre todo en esos episodios de mucha depresión y mucha ansiedad, pues tuve que ayudarme con fármacos.
¿Te costó pedir ayuda?
Muchísimo, muchísimo. Y no por una cosa de, ah, yo no, oh, no, yo no pido ayuda, sino porque no entiendes lo que te está pasando. Entonces siempre piensas que tiene que ver con tu voluntad, que hay algo que tú no estás haciendo. Es que tal vez no estoy haciendo suficiente ejercicio, es que no estoy durmiendo bien. No, y entonces cambié mi alimentación, cambié mis hábitos de sueño, le empecé a meter más al ejercicio, bajé mi ritmo de trabajo, no fallaba en terapia. Todo lo hice, Romina. Y no podía. Entonces también es como un momento en el que... pues como que doblas las manos y te rindes ante la vida, ¿no? Y dices, bueno, hice todo lo que pude, necesito ayuda de algo más. Y eso me ha ayudado muchísimo, me siento súper bien. El deporte para mí es clave, leer. No sería posible sin ella, pero también no quiero nada más centralizar a la pareja, mis amigas, mis afectos, mi equipo de trabajo. O sea, es como crear, hay que crear toda una cosa ahí que te rodea como para poderse sostener, ¿no? No está tan fácil.
Sí, es rudo, es rudo. Sí necesitas tener a tu equipo.
Uh-huh.
Y tener, mi terapeuta el año pasado me dijo, a ver, tú necesitas tener como a tu board, ¿no? De personas. ¿Quiénes son estas personas a las que tú puedes pedirles un consejo, a las cuales puedes acudir, con las que te puedes quebrar, con las que... tienes también que mostrarte uber turbo vulnerable y que sabes que no te van a juzgar. ¿Quiénes son esas personas que te aguantan, ¿no? Hasta en tus mejores y en tus peores.
En porque, tus peores.
Sí, no todo lo debemos de centrar en la pareja y qué bueno que lo mencionas porque las amigas, qué gran regalo es tener a estas mujeres en tu vida donde simplemente puede ser o simplemente vas y te turbo carcajeas de pura pendejada y donde no necesitas hacer una intensidad, o sí, ¿sabes? Pero donde te puedes mostrar auténtica y sabes que vas a ser querida y aceptada y amada, ¿no?
A mí me genera una tristeza brutal y también un enorme entusiasmo tener esta conversación, o sea, este punto de la conversación, porque está cabrón que la amistad es la relación socialmente más infravalorada en el mundo, yo creo. Y es, sí. Para mí la amistad sostiene la vida. Sostiene la vida. O sea, y se muestra de tan diversas formas, pero está tan infravalorada. Y yo he resignificado eso de tal forma que, o sea, yo al igual que cuando tengo días libres o cuando tengo presupuesto para un viaje o tal, no todos son para irme con Pau. O sea, ya lo tengo presupuestado y adelantado. Me voy a ir con mi amiga de viaje 4 días acá y yo la voy a invitar. Es mi regalo para con mi amiga estar nosotras 4 días en X destino. O voy a hacer tal con esta amiga, ¿no? O en no sé, me invitaron a una boda. Bueno, mi plus one no va a ser mi pareja esta vez, va a ir mi amiga conmigo. Ay, ¿cómo por...? Porque me divierto con ella, porque la amo, porque es mi plus one, porque es el centro de mi existir. O sea, please, revaloren a las amistades. Revaloremos a las amistades.
Por favor,
y démosles otro rol mucho más central en la vida, ¿eh?
Y al final son las personas que están ahí porque quieren. Es cabrón. No están obligadas a absolutamente nada. No son parte de, o sea, son tu familia elegida, pero no es como tu hermana, ¿no? En mi caso, ¿no? Como de puto, pues ni modo, me tengo que llevar bien con ella porque es mi hermana y es mi única hermana. Ya sabes, como las cosas que te meten en la cabeza y el guilty trip que te dan tus papás de es la única persona que cuando yo me vaya, tú sí. Y ella van a estar. Y al final, pues, también esas relaciones hasta con tus hermanas o con tus hermanos, también los puedes mandar a la chingada, ¿sabes?
Claro.
Pero están ahí. O sea, es tu hermana. Pues tarde o temprano sí tienes que medio solucionar. Digo, ese ya es meternos a temas de hermanos, etcétera. Pero tus amigas están ahí porque quieren, porque ven algo en ti que es grandioso, increíble. Y además, mis amigas muchas veces también me hacen ver cosas de mí que yo ni siquiera había visto. O sea, cualidades que digo, ¿a poco sí soy esa persona? ¿Te cae?
Claro.
Y te ven como este ser magnífico, padrísimo, increíble. Y que también las buenas amigas te dicen cuánto la cagaste.
No, bueno.
Con un amor y un respeto y con un... Sí la cagaste un chingo, pero aquí andamos. ¿Quieres platicar de eso?
Pues
sí
ni
o
modo,
no, no pasa nada. Y eso también se agradece un montón que te lo hagan ver, ¿no?
Sí, y por ello insisto, ¿no? O sea, es una manera muy importante de crear lazos. Es una manera muy importante de recordarnos quiénes somos y... Por eso te decía, ¿no? Hay veces que nos separamos de una amiga o que nos dejamos de llevar o te distancias o tal. Y eso a veces duele más que una ruptura con una pareja.
Muchísimo más.
Muchísimo más.
Son, o sea, fantasmas.
Y las nadie te habla para decirte, oye, ¿cómo te sientes después de que cortaste con tu amiga? ¿Quieres venir a comer helado y a ver una peli? Es como, ah, pues chido, ¿no? O sea,
yo tengo un amigo, porque hubo un año que nos separamos porque me ghosteó. Por un tema de falta de comunicación.
Claro.
De ambas partes, ¿eh?
Ok.
Y un año que no nos hablamos. Y yo no podía más del dolor. Y cuando nos volvimos a ver, porque él me buscó, me dijo, bueno, yo creo que ya es momento de alimar esperezas. Sí le dije, yo te tenía en un lugar donde creía que de verdad tenía que ir acuchillar a tu papá para que me dejaras de hablar. O sea, un nivel ya muy extremo, porque nada de lo que yo pudiera llegar a hacer, claro, iba a separarnos, iba a romper esta amistad. O sea, qué cabrón que no tuvimos los dos los huevos, o sea, yo por haber asumido y tú por no haberme preguntado, que pudimos haber solucionado este pedo, porque sí, nuestra amistad va mucho más allá. Y hoy somos grandes amigos y se solucionó. Y la verdad, no sabes qué contenta estoy de tenerlo otra vez en mi vida. Pero era un constante... Cuando me hablaban de él, era como tu ex al que amaste. Era el amor de tu vida y te lo quitaron.
Sí, como hormigueo en el pecho de dolor.
De güey, por favor, no me hablen de él, porque lo tuve que silenciar de que no podía ver sus fotos. Porque decía, ¿cómo? Pero tú y yo éramos muy amigos. ¿Qué pasó?
Fíjate, saludos a Editorial Planeta. Me mandaron un libro que se llama Amigas para Siempre. Mm. No sé si lo leíste,
sí,
pero
sí.
Habla de justamente de ese tema también.
Sí.
O sea, y es brutal. Es brutal y trascenderlo es muy difícil. Y el manejo de la comunicación, en donde también en este libro lo que plantea, que a mí me pareció muy novedoso, o yo no lo había visto con esa perspectiva, es el, o sea, así como tenemos el mito del amor romántico, ¿no? De felices para siempre, y entonces encuentras a tu alma gemela y tu pareja, y entonces ya para siempre todo va a ser felicidad y van a caminar hacia el atardecer de la mano y no habrá ningún problema nunca. Nos venden un poco el mito también de la amistad entre amigas, entre mujeres, perdón, que es ya, tú tienes a tu BFF, van a ser amigas por siempre, nada las va a separar, les van a gustar las mismas cosas, ustedes tal conectadas. Y no es así, son relaciones que requieren el mismo tipo de trabajo que cualquier otra: atención, dedicación, comunicación, empatía. Y es un acto de la voluntad también, como tú decías.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Porque por más de que estés ocupada, yo sí soy esa persona que les manda mensajes a mis amigas de pensé en ti, te quiero mucho.
Mil.
Y ya. Espero verte pronto, claro, pero sé que estás muy ocupada y yo también. Pero es simplemente un reminder de aquí estoy, estoy pensando en ti. Porque...
Eso es bellísimo.
Sí, porque... Porque para mí sí son una gran bendición mis amigas. Son... De verdad, no sé qué sería sin ellas. Y sí lo digo como... Y una vez más, ven, es que estoy muy sensible, Marionea.
Me encanta.
Una disculpita. No, pero...
Un llorar, un sentir a la amiga. Es que es así.
Sí, sí, sí.
A mí me salvaron la vida mis amigas. O sea, me salvaron la existencia y tengo muchas de todo tipo. Me encanta verlas. Estoy orgullosa de ellas. Permanentemente se los quiero recordar. Amo, amo, amo tener amigas que son mayores que yo, que me enseñan un montón de cosas.
Yo también tengo amigas más grandes que yo. Tengo una amiga que tiene 75 años.
¡Chidez máxima!
Amo a Katy. La amo muchísimo.
Saludos, Katy.
Saludos a Katy, porque además es esta mujer que está todo el tiempo en constante aprendizaje y lo escuché en un podcast y leí este libro. Y entonces, oye, Katy, ¿ya leíste a Bell Hooks? Sí, ya lo leí. ¿Y qué opinaste de bla, bla, bla? Amo tener amigas de todas las edades.
Eso.
Es un regalo.
O sea, es un regalo y yo insisto, es algo que ya desde ahí es revolucionario, porque somos sociedades cada vez más aisladas, cada vez más individualizadas, y a mí me parece que lo más revolucionario que tenemos es nuestro sentido de comunidad y cómo tejemos esos lazos y cómo tejemos esos nexos. Y sobre todo, por ejemplo, a mí también la amistad entre hombres y mujeres, mis amigos varones que me enseñan, que me ayudan a trabajar mi propia masculinidad, porque ese es un tema no hablado, de cómo las mujeres, ¿no?, negamos nuestra masculinidad. Desmitificar esta idea de que no puede existir la amistad entre hombres y mujeres.
Ay,
que
sí, ya idea, me parece idea de patriarcal.
Sí.
Si el machito de, es que nos vamos a terminar enamorando. Es como de, no, Rodrigo, no nos vamos a enamorar.
No.
Yo no me enamoraría de ti.
Jamás, ponte.
Tal vez tú de mí. No, es broma. No, pero sí es una idea muy patriarcal. El que hombres y mujeres no podemos ser amigos. Ay, yo también adoro y quiero tanto a mis amigos hombres, porque sí te ubican. Como que el hecho de que sean también tan directos y tan... Pues sí, como que son... Sí, eso, como más directos, como que menos...
Tienen otras cuestiones, sí. Por educación, por herencia, uh-huh. Por todo lo que tú quieras.
Sí, el simple hecho de ser hombres ven el mundo totalmente distinto.
Y nosotras también, ¿sabes? O sea, ellos también se tienen que nutrir de esa experiencia, y para eso tiene que existir una relación de vulnerabilidad, de apertura, de posibilidad, de apertura a la crítica y decirle, oye, ¿sabes qué, José Miguel? Híjole, no, carnal. O sea, sí estás siendo un patán con tu morra, ¿no? No porque laves los trastes te mereces una estrellita, güey, ¿no? Y no tiene por qué darte un instructivo de todo lo que tienes que hacer en la casa. Eres un adulto funcional, ¿no? O sea, yo he tenido conversaciones muy fuertes respecto a la paternidad con mis amigos, ¿no? Y creo que es importante. E insisto, la comunidad es la que nos va a ayudar a hacerle frente a todos estos problemas y todas estas cosas espantosas que vemos en el mundo todos los días. Entre más nos aislemos y más individualizados estemos, más fácil vamos a perder la batalla.
Oye, ahora sí quiero hablar de pioneras.
Dímelo ya.
Lo escuché. Uh-huh. Me encantó.
Gracias por escucharlo, porque luego no todo el mundo escucha audiolibros.
Tienes una gran voz también.
Gracias.
Y lo narraste de una manera extraordinaria y te quiero felicitar.
Ay, gracias. Tuve un muy lindo equipo, la verdad, que me acompañó, que tuvo toda la paciencia de estar horas en la cabina ahí conmigo. O sea, la verdad es que me guiaron padrísimo.
Y se nota, ¿eh? Porque gracias. Sí, es como muy puntual. Gracias por contarnos la historia de todas estas mujeres que, como el título de tu libro lo dice, son pioneras. Son las fundadoras de la Liga Femenina en México. ¿Cómo fue este proceso tú de recopilar y de elegir a las mujeres que están dentro de tu libro?
Pues sobre todo tiene que ver con los ejes temáticos que se fueron trazando con base en las conversaciones que hubo con ellas, ¿no? Este libro es un homenaje a ellas, a su historia, a esta primera liga femenil que surgió en nuestro país. Son las pioneras profesionales. Tuvimos a las pioneras del 70 y 71 también. Y la idea de este libro es pues precisamente eso, que sus historias estén al frente, que ellas sean las que vayan tejiendo, ¿no?, este libro. Y de ahí en más fue que se hizo este proceso de selección pensando en los ejes que las aglutinaban, estas historias que se entrelazaban, estos temas en común, ¿no? Ya fuera el apoyo de la familia o la ausencia de la familia, la migración, los sueldos, jugar por primera vez en un estadio, ¿no? O sea, todo lo que conlleva. Algunas ejercen la maternidad, ¿qué les significó esto? Y ahí fuimos encontrando estos puntos en común y pues lo plazamos en el libro.
Sí, uno de mis capítulos favoritos fue La mejor porra a la familia. Porque ahí lo dices, que sin la familia, sin el apoyo de las mamás y los papás que se partieron la madre para que sus hijas llegaran a los entrenamientos, pero además de creyeron en ellas,
claro,
hasta el final, y que siguen creyendo en ellas, y que sin la familia no existiría tampoco esta liga femenil.
Sin ninguna duda. Y es que ahí, mira, creo que hay que hablar de este entusiasmo, hay que hablar de este empuje, hay que hablar de ello, pero cuando hablamos de esto, también pone en evidencia una falla estructural, en donde hay una ausencia de las estructuras públicas y privadas en nuestro país para apoyar a nuestras atletas. O sea, porque cuando la familia está tan al centro y es la que tiene que empujar tanto, pues es que no hay la facilidad, porque no hay un campo de fútbol cerca, porque no hay un equipo femenil, no, porque aquí solo juegan niños, no, ¿cómo vamos a dejar una niña que juegue aquí? Bueno, pues si tiene 6-7 años, sí, pero después ya no. O sea, hay una falla estructural. Evidentemente la familia es central, acompañó a todas estas jugadoras que ahora nos están representando en la Copa Oro, muchas de ellas, por ejemplo, son seleccionadas nacionales, otras juegan en Europa, ¿no? Creo que es bien importante eso porque, fíjate, yo pienso mucho en estos varones que se sientan frente a la televisión o frente a una pantalla a decir, no, bueno, pues es que no corren, o ¿por qué defiendes al fútbol femenil? O ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Capaz tú y yo ni lo vamos a leer, ¿eh? Pero ¿sabes quién sí lo va a leer? Las chavas de su entorno, sus sobrinas, sus hermanas, sus hijas, sus primas. Y ellas van a decir, uy, pues si así habla de ella, seguramente va a hablar así de mí. El problema no es lo que dicen de nosotras. El problema es lo que dicen de ustedes mismos y cómo eso se refleja en las mujeres de su entorno. Y ahí es en donde la familia es central. Alguien que te apoye, que esté atrás de ti, que te diga en los momentos más oscuros, yo tengo fe en ti. Porque independientemente de que el proyecto se cristalice y seas jugadora profesional, que son las mínimas, pero el que alguien desde chiquita te diga que cree en ti, cambia la manera en la que tú te paras ante el mundo. Eso es lo más importante.
¿Y qué podemos hacer para apoyar el fútbol femenil? Digo, más allá de ver el partido, comprar los jerseys, ¿qué podemos hacer para apoyar, sí, a las mujeres en el deporte?
De todo. Para empezar, practicar deporte. Porque sí, bueno,
ya,
suéltame del brazo.
Sí, ya estoy pensando cuál va a ser. Va a ser sorpresa para ti y para todos.
Estoy lista.
Porque sí, porque yo me tengo que quitar muchos prejuicios.
Eso, venga.
Voy a estar con mi terapeuta hablando de esto.
Habla, por favor, ya de este
y
tema.
Además, mi terapeuta es tu amiga, entonces
va a estar
muy cagado eso. Le voy a decir, Marion me mandó a hacer un deporte, le va a dar mucha risa.
Me encanta,
sí, me encanta. Sí.
Es que, bueno, saludos a mi amiga, quien sea que sea. Practicar deporte, ¿por qué? Porque nos visibiliza, porque le enseña a otras niñas que practicamos deporte, porque esas niñas a su vez eventualmente aspirarán a ser futbolistas, tenistas, lo que sea, o entrenadoras, o psicólogas del deporte, o nutriólogas, o comentaristas. O sea, o aficionadas que van al estadio. Aficionadas que viven, no es cierto. Gente que se involucra en el deporte de todas las formas posibles. Claro, comprar el jersey. Claro, ir al estadio, ver los partidos.
Aparte, es padrísimo
entender otros
deportes. Es padrísimo ir al estadio a ver partidos de fútbol femenil. Divertidísimo. Otro ambiente. Se siente una energía muy distinta y muy bonita.
Es otra vibra. Sí. Por eso les decía el softball también. Es otra vibra, es otro asunto. Y yo creo que eso genera una ola expansiva. Pero creo que también necesitamos pedir una mayor rendición de cuentas a todas nuestras estructuras. Si tú vas a un club, oye, o vas, no sé, te inscribes a un torneo de fútbol, ¿por qué los mejores horarios se los dan a los vatos? No, nosotras queremos un mejor horario. Oye, ¿por qué no tienen espacios acondicionados para que tengamos esto? Oye, a la escuela, ¿cuál es el currículum que tienen de deportes? No, correr alrededor del patio no es una clase de deportes. Como padre de familia, como tía, como hermana, como tal, oye, exígeles que tengan una mejor clase de deportes. Tiene que ser igual de importante que la de matemáticas.
5, 4, 1, 2.
Tablas gimnásticas, hermana. O sea, y te voy a decir una cosa que también escuché el otro día sobre esto y me parece fundamental. Tú llevas a tu hija a que aprenda a jugar al básquet y le empieza a ir mal en la escuela. Lo primero que hacen es la saco del básquet. Y eso manda un doble mensaje. Uno, que es castigo. O sea, sacarte del deporte es un castigo cuando en realidad tendría que ser un hábito de vida. O sea, tú no castigas a tu hijo diciéndole te vas a dejar de lavar los dientes. ¿No? Es lo mismo. O sea, o vas a dejar de desayunar. No. Te quito la pantalla. Te quito el celular. Se acabó el iPad. Y te metes a estudiar y tal. Pero no porque te vaya mal en la escuela te voy a sacar del deporte. Y yo veo tanto eso. O sea, no, el deporte no es un premio. No es, bueno, te metí al básquet porque tal. No, y entiendo que implica un gasto y entiendo que implica un esfuerzo, pero no va por ahí. O sea, si a tu hija o a tu hijo le fue mal en el colegio, se portó mal, le pasó X cosa, el castigo no es sacarlos de la actividad deportiva. No es por ahí. Es aquí. No soy pedagoga, no soy educadora, no tengo hijos. ¿Y qué? Se los digo desde ahorita, el castigo no puede ir por ahí. No, porque sí soy especialista en deportes y eso sí te lo puedo decir.
Y además el socializar, por favor, qué mejor lugar. Digo, ya lo platicamos, pero sí, claro. Si esto del castigo...
Ay, o no, bueno, es que ya no le da tiempo. ¿Cuánto tiempo le quita estar viendo el iPad o jugando cualquier otra cosa? No, no le quiten el deporte.
Oye, hablando de jerseys.
Sí.
Tienes una colección enorme.
Si no, ni me digas, me van a correr de mi casa.
¿Dónde los tienes? ¿Por qué empezaste?
Cajas. Las tendría que colgar, los coleccionistas me van a ver y me van a decir, no, tienes que colgar, no hay lugar.
Ok, ¿estás pensando hacer algo con tu colección? No venderla, la colección Marion Reimers, una exposición. O sea, cuéntame.
Algo quiero hacer,
cuéntame, sí. ¿Por qué empezó como esta afición por coleccionar jerseys?
Ay, no sé, como todas las loqueras, creo que a veces es difícil entender su génesis, pero lo que me empezó a suceder fue que viajaba mucho para cubrir fútbol y empecé a llevármelos como un souvenir, ¿no? O sea, decir, bueno, fui a Paraguay, pues me llevé una camiseta de Libertad de Paraguay, fui a Tailandia, pues me compré una camiseta de la selección de Tailandia, ¿no? Me parecía más chido que llevarme un imán. Pero luego, pues claro, las camisetas, la mayoría son talla de hombre, no sé qué. O sea, se empezó como a dificultar porque, pues claro, me traía camisetas grandes, pero no me las ponía. Y de ahí me enfermé con lo retro. Y ya ahí, o sea, todo se derrumbó.
Es que son muy cool, son muy cool esos jerseys.
Son lo más cool que hay. Sí, ahora sí. Ya, porque ya son bloke culture y bloquette y ya Vogue lo lleva y tal, ¿no? Antes nos decían que éramos unas marimachas, pero yo siento que son, pues, piezas muy increíbles que simbolizan una época, que te hablan de muchas cuestiones de diseño, de identidad, de uso de color. O sea, digo... No te vas a poner tal vez, con todo cariño lo digo, una camiseta del León, ¿no? Que todo amor para el León. Saludos a los Martínez también, pero parece la sección amarilla. O sea, si no saben lo que es la sección amarilla, bueno, o sea...
No son de nuestra generación.
No son de nuestra generación, pero cultura general, además, amistades.
Si no sabes, si sabes lo que es la sección amarilla, te urge empezar a hacer deporte desde hoy.
O pues con saludos también al papá de Romina. O sea, no te vas a poner tu playa de la América, ¿no? Porque, pues sí, están gachas, la neta, están gachas. Pero si te encuentras una camiseta edición especial que no trae un solo patrocinio, que es el escudo, la marca, y, o sea, es una cosa bellísima, bellísima.
O sea, generalmente compras esos jerseys, no el que dice el nombre del jugador, ¿o sí?
Depende.
Y haces tu investigación de... ¿qué jugadores?
No, bueno, es que sí. O sea, tengo mis jugadores favo, pero es que también me he dado cuenta que luego no se puede fiar mucho en los futbolistas. O sea, sí. Saludos.
Uno más para la colección. Ay, ya hizo una pendejada.
Destruyamos, o sea, el jersey. Pues ya mejor le pongo mi nombre. O sea, por lo menos me hago cargo de mis propias pendejadas, ¿no? Pues, bueno, ya me la puse yo, pero pues soy yo la que está haciendo la pendejada, ¿no?
Oye, amo muchísimo. Entonces las tienes en unas cajas.
Las tengo en cajas y, más y o menos las voy sacando por temporadas.
Ok. ¿Y cuántos tienes, a ver?
Como 250. Contamos la otra vez. Sí. Y es poquito. O sea, lo que yo tengo es poco. Hay otra banda que no. O sea, no quiere saber. Pero es una cosa bellísima. O sea, yo creo que los jerseys son pues un reflejo muy interesante de nuestros tiempos, ¿no? O sea, me pongo... Jerry Seinfeld decía que era ponerse la ropa de trabajo de otra persona, ¿no? O sea, me estoy poniendo la ropa de trabajo de otra persona en mi sala, de alguien que no conozco, gritándole mientras patea una pelota, ¿no? Al otro lado del Atlántico. Es una cosa que no tiene sentido. Pero creo que es sintomática de nuestra época en donde nos enamoramos a través de la pantalla y a distancia y por internet, ¿no? O sea...
Sí. Oye, mi papá sí va a estar ahí de... Ay, Marion Reimers, que está
le
diciendo
pegó
que
a la
no
América.
Me ponga mi jersey de la América. ¿Sabes que mi papá tenía un jersey de la América autografiado? No sé por qué se lo consiguieron y lo tenía en... Mi papá en su casa, en su antigua casa, tenía como un espacio donde hacíamos fiestas, era como el bar, y ahí la tenía. Entonces, cada que armábamos mi hermana y yo pedas, la quitábamos, porque nos daba pena. Era como de, ay, no, papá, tu jersey del América. Sí, y así lo que...
Claro.
Es lo más importante que tengo
y
en mi casa.
Y firmado seguro así, ya sabes.
Era, o sea, como del 2000. Sí. O sea, era como, como 2005, más o menos.
Okay.
Entonces, okay. Sí, es su tesoro. O sea, hasta la fecha lo tiene ahí en su bar, en su casa.
Es pues muy americano.
Muy.
Tu papá.
Ama el América.
Hay camisetas del... Híjole. Hay camisetas del América icónicas, bellísimas.
Ay, pues le voy a regalar una de esas. Ay, porque si hay
una
unas,
linda.
Unas
la,
nuevas
la
que luego sacan.
O sea, han hecho cosas muy chidas, la verdad. También el León tenía sus muy lindas camisetas, panzas verdes, ¿no? Pero eso es a lo que voy. O sea, hagan cosas lindas que la gente se pueda poner. O sea.
Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Y también creo que la moda ha cambiado. Entonces hay muchos jerseys que, aunque te queden un poquito grandes, se pueden ver muy cool.
Oversize mil.
Sí. Yo prefiero así un poquito más, que luego como que hacen el de para las mujeres y los hacen como todos entalladitos.
Ay, y no. Escotado, me
no,
muero.
No. Mi novio me regaló uno de los Pumas que... Te amo mucho, Juan, y a ver, sí me lo puse porque pues él le va a los
porque,
Pumas.
Porque al ser amado se le acompaña.
Exactamente. Yo la verdad es que no le voy a ningún equipo. A mí me gusta ir al estadio por mero entretenimiento.
¿Cómo le cayó a tu papá que te pusieras un jersey en los Pumas?
Además fue el primer día que se conocieron. O sea, el primer día que Juan conoció a mi papá nos invitó al estadio. Entonces Juan llegó con su jersey de los Pumas.
Claro.
Y mi papá no tiene tanto problema con los Pumas porque mi papá estudia en la UNAM.
Ah.
Si Juan le hubiera ido a las Chivas, ¡ay! Tal vez
ya
ahí hubiera habido.
Problema.
No, pero el mejor amigo de mi papá es Chivas. Entonces mi papá
chido.
No está enclavado en no, nada. Le gusta chingar como de que, ay, ¿cómo es equipo? ¿Ya sabes?
Pues es americanista, claro, le gusta chingar.
Ah, sí, obviamente, sí. De que, ¡ódiame más! Sí. Y yo, ¡ay, papá, yo!
Se sabe,
qué
se
horror,
sabe.
Qué oso.
Y te estoy odiando más, papá.
Oye, y bueno, ya vamos a terminar tristemente, Marión. Oye, me caes muy cabrón.
Tú a mí, gracias por
eres
recibirme,
una tipaza,
la verdad.
Qué
no,
chingón
y tú
conocerte.
Lo mismo, te admiro mucho, me encanta lo que haces y agradezco que abras este espacio para tantas mujeres y para tantas reflexiones que pues de repente estamos en tanto acelere que no tenemos tiempo para.
No, y muchísimas gracias. Oye, a ver, ya para terminar.
Ok.
¿Qué puede aprender el fútbol varonil del fútbol femenil?
¡Uf! ¿Qué no? Creo que le vendría bien resignificar su amor por el fútbol. Todo se ha vuelto como muy mercantilista, muy, ¿no? Yo veo estas jugadoras, no lo hacen por fama y por dinero, lo hacen porque verdaderamente les gusta el fútbol. O sea, para jugar en el Necaxa femenil, que no te paguen un peso, que no te den ni de comer, que el traslado sea un horror, que vivas en un ambiente tan desgastante es porque verdaderamente amas ese deporte. Creo que podrían aprender a más allá de pensar en humillar al contrario, en exaltarse a sí mismos, en ser mejor ellos, no estarse fijando tanto en humillar al otro. Creo que podrían aprender a ser más humildes. Creo que podrían aprender a dar menos por sentado esto que para ellos es tan normal y que a las mujeres nos cuesta tanto trabajo. Es una lección de vida. Creo que podrían aprender mucho sobre la diversidad sexual y las parejas LGBTIQ+, en donde en el fútbol femenil es una cosa mucho más común que en la de varones.
No hay nadie en el fútbol varonil.
Pues hay bien poquitos, o sea, hay como 2 jugadores.
¿Ah, sí? ¿Pero abiertamente?
Sí, sí. ¿Gays? ¿Ah, sí? Sí, abiertamente gays. Ah. Y se han encontrado con que el rechazo no era tal como pensaban, ¿no? Creo que podrían aprender del fútbol femenil que las jugadoras están usando ese espacio para dejar su lugar en el mundo y el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraron. ¿Y sabes qué creo que podrían aprender sobre todo? Un poquito de valentía. Porque resulta ser que cuando las mujeres salen y se quejan de las condiciones de las canchas, el calendario de los partidos, el abuso de los dirigentes, todas las cosas que suceden, los hombres dicen, bueno, pero es que a nosotros también nos pasaba. Bueno, José Miguel, llevan jugando al fútbol 100 años y no han podido juntarse para hablar de esta clase de cosas y ahora se quejan de que las mujeres no estamos levantando la voz. ¿Por qué no también hablan del abuso sexual que existe en el fútbol de varones? ¿Por qué no hablan de las novatadas y del hostigamiento, del maltrato, de los moches, de cómo tienen que pagar lana para que los debuten? O sea, normalizan una cantidad de cosas en donde después vienen y se quejan, pero no tienen la valentía de afrontarlo. La unidad y la valentía yo creo que serían los 2 conceptos que tendrían que aprender.
Uy, me encantó. Qué poderoso mensaje para cerrar este podcast. Marion, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por haber venido. Si alguien no te sigue en redes sociales, puedes decirnos dónde seguirte.
Me pueden seguir en @lareimers, en Instagram y en TikTok. En Facebook estoy como Marion Reimers, Twitter o ex, o como sea que se llame la porquería esa, ya nunca más la voy a usar porque está en manos de un señor con el que además no comulgo en nada y es un nido de odio y horror.
Es un nido de odio y horror, y tienes toda la razón, sí lo es. Así que ya saben dónde seguir a la Reimers. Muchas gracias, Mario.
Gracias a ti y un abrazo. Te quiero ver practicando tu deporte.
No, ya, mucha presión, oigan. O sea, ya está grabado aquí. Ya dije que sí, ya me comprometí. Lo voy a hacer. Y es más, ya sé qué voy a hacer.
¿Qué vas a hacer?
Mira, estoy entre tenis y pádel. Eso cuenta como un deporte, ¿verdad?
Claro que cuenta como un deporte. Vamos a jugar sí, cuando quieras.
Perdón, tenis sí, pero pádel sí, okay, ¿no? Sí, claro.
Vamos a jugar cuando quieras.
¿Sí?
Yo lo que sea con una raqueta lo hago.
Va.
Órale.
Aunque vas a tener que tener un chingo de paciencia con tu amiga, la que está medio mensa.
Y tú vas a tener que tener paciencia contigo, sobre todo. Y eso me va a encantar verlo.
Sí. Y trabajo terapéutico. Vamos.
Vamos, terapia.
Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com/newsletter.